que tenemos de poder tomar esta clase acerca de los libros poéticos, no en el caso de Carolina, porque ella ya de por sí, si mal no recuerdo, había tomado los libros poéticos con Beth en inglés, y para ella en este caso habrá de ser una especie de repetición en cuanto a muchas cosas que habrán de ser dichas, pero al mismo tiempo estoy seguro que la presentación que Beth estuvo compartiendo acerca de dichos libros, lo que he oído decir es que ha sido de tanta bendición, y espero realmente que en alguna manera el Señor pueda usar este tiempo y usar mi vida como vasija para poder compartir con ustedes cosas que Él ha hecho muy preciosa a mi corazón. Realmente, cuando se habla acerca de libros poéticos, representa en cierta manera un tema bastante difícil a tratar. Primeramente por el término que se les da, lo cual habla acerca de poéticos, habla acerca de algo que tiene que ver con, que es conocido para nosotros, en cierta manera, literaria, lo que tiene que ver con la poesía y demás. Todos recordamos que desde pequeños fuimos expuestos a la poesía, recitamos poesías quizás algunos de nosotros, y, en fin, de por sí nuestra cultura, pues siempre en Europa se ha caracterizado bastante en cuanto a ese género de la profecía, y más bien acerca del arte de la profecía, y todo eso, por supuesto, quizás produzca en nosotros, primeramente, una idea preconcebida. O sea, tenemos ya una idea, una especie de concepto de qué es lo que es la profecía. Eso ya ahí representa una barrera. Otra cosa que representa una barrera es que la profecía nunca produjo nada para mi vida. Quiero decir, en otras palabras, fuera de lo hermoso, la verdad, el mensaje que pueda haber en ello, pero realmente nunca cambió mi vida. Y no porque yo estaba dado a la profecía, ni mucho más. Quiero decir, a la poesía. La poesía nunca hizo nada para mí que pudiera, en otras palabras, decir, fue un incentivo para mi vida, fue algo que realmente produjo un bienestar en mi ser. Nada que tenga que ver de arte cultural, nada tuvo que ver nada para mí que pudiera cambiar mi ser. Pero también está el aquello de que cuando comparamos esas cosas con estos libros llamados poéticos, al compararlos, la palabra no es compararlos, perdón, relacionarlos, al relacionar todo eso que ya conocemos en primer lugar y que nunca hizo nada de beneficio para nuestras vidas en sí, fuera de educarnos o poder haber sentido algún, porque sí, en la poesía hay sentimientos y demás, pero fuera de eso, cuando uno ve que sí, uno lo hizo, uno estuvo expuesto a ello, pero ¿y qué? El problema es cuando uno relaciona esa experiencia que para nada sirvió y lo compara con esto que son llamados libros poéticos. Uno dice, bueno, ¿y qué bien podrá? O sea, uno lo respeta, de verdad, naturalmente hablando, como creyente, uno lo respeta, esto y lo otro. Pero ya de por sí nos dirigimos a ello, como se dice, con la guardia en alto. La idea preconcebida, y que nada nos produjo, pues ya hay de por sí una actitud defensiva hacia aquello de uno decir, bueno, está bien, yo vengo, en otras palabras, y vamos a ver qué se va a decir y todo eso. Pero todos sabemos que nunca nadie puede llegar muy lejos con una actitud de esa índole, ¿verdad? Y yo sé perfectamente, esta situación de enseñar los libros poéticos ante una situación de esa índole es como empezando como en la lucha libre. tratar de luchar a alguien, que empezamos a luchar tendiéndonos en la lona y dejando que el otro venga sobre nosotros, y que ya el referí haya contado dos. El término es de tres. Así que dígame, en otras palabras, ¿qué posibilidades tiene de ganar? ¿No? Creo que algunos entienden a lo que me estoy refiriendo. Pero yo creo que está en esa de, la verdad, de que queda todavía una, porque falta una más para el conteo final. Y yo creo que está en ese conteo final de que sí, estamos ante una situación, una barrera bien grande, pero, o sea, hay dificultades para poder realmente uno proyectar algo de esta índole y para uno también poderlo recibir. Hay dificultades, pero no imposibilidades. Y es muy difícil, es muy distinto algo que es difícil a algo que es imposible. Y esta mañana yo quisiera que ustedes, así sin más, buscaran conmigo, por favor, en el Salmo 92. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. En el Salmo 92, vamos a comenzar esta mañana por leer este versículo que dice aquí, verso 1. Bueno, y yo no voy a ir más allá de solamente porque todos sabemos la diferencia entre algo que es bueno y algo que es malo. Pero aquí lo describe de esa manera. Bueno. Bueno es alabarte, oh Jehová, y ese y es añadidura a lo primero que dice, que si es bueno alabarte, bueno es también cantar. Pero vemos que específicamente dice no cantarte cualquier cosa. Es bueno cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Por muchos años, desde que he venido a Cristo Jesús, igual que ustedes, hemos venido cantando, ¿verdad?, las alabanzas que hemos aprendido en la congregación, aquello que nos enseñaron nuestros hermanos, y hemos estado expuestos a toda clase de líricos, ¿verdad?, a toda clase de letra en cuanto a este cántico, a este otro, unos más rápidos, otros más despacio, pero hemos aprendido. Tenemos un repertorio grandísimo, la verdad, de cánticos. Y he tenido que realmente reconocer en mi andar con el Señor que a pesar de cantar, no siempre es bueno cantar. No siempre es bueno cantar. Ahora, digo, eso lo he aprendido en el transcurso del tiempo, en este andar con el Señor. Hay veces que es bueno cantar y hay veces que no es bueno cantar. Porque hay veces que hay cánticos que no hay manera de poderlo relacionar con la palabra de Dios. O sea, podríamos decir claramente, están fuera del contexto de la palabra. Y no estamos hablando de himnología en esta mañana, ¿verdad? No es la clase de himnología. Pero a lo que me refiero es que cuando ustedes vean que el Señor dice y es bueno, lo que Dios le llame bueno, ustedes pónganle, ¿no?, su sello de aprobación también. O sea, hay cosas que son buenas y realmente hay cosas que uno las toma mediocramente porque uno dice, bueno, está bien, la acepto. Pero cuando se habla acerca de esto, de los salmos, obviamente estamos hablando de los libros poéticos, pero los salmos figuran entre esos libros. Yo tengo que tomar un punto de contacto. Y es lo que estoy haciendo en esta mañana. En principio tomando un punto de contacto, tal como los salmos. Para poder decir, ¿qué es aquello que un creyente debiera de ver en cuanto a los libros poéticos? Dios, esa palabra no vino así nomás, pero Dios inspiró al salmista para presentarlo de esa manera. O sea, no es el criterio del salmista en el aspecto ese de David o del que sea. No es el criterio del hombre, es el criterio divino. Una de las cosas acerca de que es bueno, es que hay cosas que son buenas, pero no las consideramos necesariamente imperativas para la vida de uno. Uno dice, sí, está bien, es bueno. Pero hay cosas, por ejemplo, que el apóstol Pablo decía, y yo veo también en mi propia vida que así sucede. Es todo más lícito, pero no todo edifica. Todo me es permisivo, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y en este andar con el Señor, vemos que sí que hay muchas cosas verdaderamente que son buenas. Por ejemplo, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ves? Es como que Él comienza primeramente a decirnos algo que es bueno, pero que para el paladar, Él comienza por dejarnos solamente saborear. No dice, mira, aquí lo tiene, haz la boca. No, Él quiere realmente que ese libre albedrío que Él nos ha dado, que voluntariamente nosotros empecemos a probar para después poder apetecer y finalmente poder comer. Si no sabemos realmente qué es bueno, ¿cómo lo vamos a apetecer? Y yo veo que aquí dice acerca de los libros poéticos, es bueno. Es la mejor manera realmente de presentarse uno delante del Señor, a alabarle y a glorificarle. Uno puede venir con sus propias cosas, sonar la lata y decir, hacer 20 ruidos y decir cuatro barbaridades. Y uno cree que es bueno. Hasta que el Señor empieza a tratar con uno y uno se da cuenta realmente que no, que hay un camino más excelente. Estas cosas verdaderamente no las entendemos en el comienzo de nuestro andar. Creo que todos lo sabemos, aquellos que hemos andado algunos pasos o algunas pulgadas en este andar con el Señor, sabemos perfectamente que el comienzo del andar de un creyente, por muchas razones, yo creo que principalmente diría que es por motivo de aquellos que nos van, o sea, que van delante de nosotros. Si nosotros estamos siguiendo esas huellas, hubo un mensaje el día pasado que compartí, tenía que ver con eso. Si nosotros seguimos esas huellas de solamente a donde va Vicente va la gente, pudiera ser que la verdad estemos repitiendo y haciendo cosas que en el fondo nos gozamos en ellas, pero realmente no vemos la edificación ni vemos que el Señor se glorifique. Pero los libros poéticos tienen un contexto completamente distinto. Y cuando Dios dice que es bueno, yo creo que aquí es donde yo quiero que mi corazón esté abierto para ver cuán bueno es eso. Hay tres cosas en esta mañana, sin tener que ir más allá, que yo quisiera tratar con ustedes respecto a los libros poéticos. Primeramente, hay una gran necesidad de que haya discernimiento, porque uno de los problemas es la falta de discernimiento. Repetimos lo que oímos, y esté bien o esté mal, vamos a donde vemos que otros van. O sea, es el aquello de hallarnos arrastrado por la corriente sin tener nada que decir al respecto, porque si actuamos diferente, pues entonces venimos a ser, ¿no verdad?, objeto de la crítica. Pero yo creo que los hijos de Dios somos llamados a discernir. Y eso es lo primero que vamos a estar tratando en esta mañana respecto a los libros poéticos. Discerniendo entre lo que es el arte de la poesía, lo que es, o sea, la poesía como arte, y lo que es la poesía bíblica. Tenemos que ver la diferencia. ¿Qué es? ¿Qué hay entre la profecía, la poesía como un arte y la poesía bíblica? Vamos a comenzar en esta mañana por ver realmente qué es lo que es el arte de la profecía. Ese es lo primero que vamos a estar viendo. ¿Qué es el arte de la profecía para diferenciarla de lo que es la poesía bíblica? Si buscamos en Hechos capítulo 17... Hechos 17, todos recordarán que este pasaje de la Escritura fue la experiencia que vivió el apóstol Pablo cuando visitó la ciudad de Atenas. Y podemos observar aquí que en ese mensaje en el cual él se dirigía a los atenienses, ya él había pasado por distintos lugares de la ciudad y había visto realmente, como les dijo él, que eran gente muy religiosa. ¿verdad? No solamente era gente muy religiosa, sino que era también gente muy culta. Era, en otras palabras, la Meca, pudiéramos decir, ¿no, verdad? Para lo que fue una civilización. Eso era, ¿no? Y dice aquí en el versículo 28, dice que él les dijo algo que tiene sentido para los seres humanos, no solo convertidos, sino también inconversos. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, aquí él estaba no enseñándole a la iglesia, aquí le estaba predicando el evangelio. Y lo que vemos acerca de esa declaración, como algunos de vuestros poetas, dice, es como diciendo, ustedes aceptan la divinidad en alguna manera o en otra, la manifiestan a través de sus ídolos, a través de esta inscripción al Dios no conocido, y también en vuestra forma cultural, también reconocen de que somos linaje de Dios, que en Él nos movemos, que somos, que en Él vivimos. Sin embargo, no eran creyentes. Así que lo primero que estamos viendo acerca de esto es que esta clase de poesía, la poesía que es típica del arte, es aquella que es de origen racional. No es de origen espiritual. Eso es lógico. Una forma de decir Pablo, en él vivimos, nos movemos y somos, una forma de decirlo en nuestros días sería de esta manera. Sería diciendo, porque hay un Dios. Oye, sé que hay un Dios. Para eso no hace falta nacer de nuevo. Solamente la lógica le indica a uno, por las cosas que existen, de que sí que hay un Dios. Aún para aquellos que son materialistas en su forma de ser, para ellos hay un Dios, el materialismo. Cualquier cosa que uno, que le sirva a uno, y nadie está sin esto que voy a decir ahora, cualquier cosa que le sirva a uno de superioridad, o en otras palabras, algo a lo cual uno tenga que alzar sus ojos, eso es una deidad para uno. Y en esa clase, o sea, en esa situación se encontraban bueno, no solamente los atenienses, se encuentran todos los seres humanos. Hay algo que está por encima de uno. Uno no es el mero mero. Hay algo que está por encima de uno. Y él decía, sí, es cierto, ustedes deducen que es cierto que hay un Dios, y es verdad. Pero, y decía claramente, ¿cómo es? Vuestros poetas. Nosotros no somos atenienses, pero vemos cuántas veces en la música, en la poesía, en el arte en general, cómo es que o se pinta un crucifijo, o viene un cántico de que por el amor, no, y una súplica, como que hay un reconocimiento, no me dejes, por Dios, no, todo ese... En el arte, en la poesía, encontramos que hay un reconocimiento de Dios. Pero eso no es suficiente. Eso es, repito, poesía como arte. En Romanos, queremos ver también, Romanos capítulo 1, vemos aquí que el arte de la poesía es, cuando es como arte, es con fines naturales, con fines naturales. No es nada que conlleva al Señor, no es nada que inspira a mirarle a Él, a deleitarnos en Él, a glorificarle a Él, sino que es siempre con fines naturales. Dice aquí en el capítulo 1 de Romanos, versículos del 19 en lo adelante, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense, por favor, en el versículo 21 y en el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Vean, por favor, verso 21. Dice, habiendo conocido a Dios, no. O sea, la poesía, el arte, todo aquello que hemos oído acerca de Dios en forma poética y demás, que dice Dios, Dios y Dios, realmente no es nunca el fin en sí mismo, sino que se usa a Dios como un medio para lograr un cierto fin. Lo que vemos, en otras palabras, es que se cambia la imagen de la Deidad y se sustituye por aquello que tiene que ver por lo natural. Lo vemos aquí en versículo 23. Dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando ustedes toman una pieza, una obra poética, vean, por favor, donde quiera que aparece el nombre de Dios, cuando proviene de un inconverso, para ver si en verdad es para glorificarle a Él, o si es en verdad con el objetivo de lograr otro fin. Es a lo que me estoy refiriendo. Primeramente es racional, y segundo, no tiene fines divinos, sino fines naturales, porque obviamente proviene de una mente natural. Una de las cosas que vemos en cuanto a la profecía, a la poesía como arte, es que siempre vemos que es bien aceptada por esa la forma en que tiende a rimar más que a lo que tiende a decir, para aquellos verdaderamente que están tan... No es tan importante, no. Más bien se caracteriza, se tiende a evaluar por la forma en que suenan nuestros oídos. Y, me repito, puede ser alguien que es muy meticuloso, puede ser alguien realmente que tenga conciencia de lo que está bien y lo que está mal, pero generalmente no es así. El ser humano es muy superficial en su forma de ser, y siempre y cuando, repito, suene bien a sus oídos, lo acepta. Y que poco importa, es como el aquello de los cánticos que se oyen hoy en día. Yo no oigo realmente ninguno de esos, pero recuerdo por lo menos los que oía antes de conocer al Señor, que a cualquier cosa, sin importar el sentido que tuviera, siempre y cuando tuviera el valor musical, siempre y cuando tuviera algo que me pudiera hacer sentir bien en ese aspecto de sentirme bien, que me agradara, pues lo aceptaban. ¿Qué importa lo que estén diciendo? Hoy en día se puede ver entre la música, y me duele tener que deponerlo en términos de la juventud, pero lo sabemos. La persona, en otras palabras, que oye el tipo de música donde las palabras no se oyen. Bueno, explíquenme, por favor, qué significa eso. Si lo que quieres es oír música, entonces por lo menos que no le añadan palabras, que no le pongan palabras, que sea solamente música, sin su lírico. Pero, repito, es el aquello de que no importa, siempre y cuando suene bien, es aceptable. Una de las cosas también que vemos acerca de la poesía como arte, es el aquello de que en su forma de rimar y todo, pero lo que tiende principalmente es a hablarle más a los sentimientos. Y cuando hablamos de los sentimientos, estamos hablando acerca de el hombre, el alma. La diferencia entre la poesía bíblica a la poesía como arte es que, repito, solamente sacia y satisface los sentimientos de la persona, el alma, las emociones del individuo, pero no va más allá de eso. No puede jamás penetrar a esa parte del espíritu del hombre, jamás puede. Entonces, repito, el hombre en su superficialidad, el ser humano, en su superficialidad, tiende a vivir ¿no? Se deleite en eso. Pero, nuevamente, ahí vemos sus limitaciones. No estamos diciendo que esté mal, créanmelo, estamos hablando solamente de diferenciar entre una cosa y la otra. Hay quienes no pierden una presentación de esa índole, distintos aspectos del arte. Una de ellas es la poesía. Y quienes son dados, otros a la música, otros a la pintura, distintos aspectos, ¿no verdad?, que tiene que ver con el arte. Pero estamos hablando específicamente de los libros poéticos. Habiendo dicho eso así, en forma breve, acerca de lo que es la poesía como arte, y tenemos que ver, porque en alguna manera tenemos que bajar la guardia. ¿Me entienden ahora por qué hemos presentado esto de esta manera? Porque no podemos comparar la poesía bíblica a la poesía como arte. Si hay ese concepto, si en alguna manera estas dos cosas están mezcladas por la experiencia que ya tenemos, si en alguna manera estas dos cosas están mezcladas, la poesía bíblica va a tener levadura en conceptos. No en sí misma, pero en conceptos propios de uno mismo. Entonces, cuando uno quiera, por más que uno quiera realmente dirigirse a esta palabra, los libros poéticos, va entonces a tomarla siempre con el aquello de que sí son libros poéticos. Qué bueno. Pero hasta ahí. Vamos a ver qué nos dice el Señor en cuanto a algo para el alma, algo para simplemente saciar la superficialidad de nosotros. Vamos a los libros poéticos. Pero si queremos la carne de la paz, vamos a irnos a las epístolas, vamos a irnos aquí. ¿Me doy a entender en eso? Si queremos realmente recrearnos, vamos a los salmos. Si queremos tener un poquito de sabiduría, vámonos entonces a los proverbios. Pero si es realmente para la carne, tenemos que ir. Todos lo sabemos. Engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las cosas. Lo primero que el Señor quiere hacer es producir una depuración en nosotros que realmente extirpe todo aquello que tiene que ver con el pasado, para no mezclar el vino nuevo o vertirlo en odres viejos. Tenemos que ser librados de todo eso para poder apreciar las riquezas del Señor. Pero pasemos entonces al otro lado de la moneda para poder ver la parte positiva. Sí, más o menos y en forma superficial podemos ver la debilidad, la escasez, las limitaciones de la poesía como arte. Vamos a ver entonces qué es lo que implica la poesía bíblica. Vamos a buscar en primer lugar manténganse. Cuando hablamos de la profecía, se me cruzan las palabras, la poesía, ¿ve? Rimar. Cuando hablamos de la poesía bíblica, encontramos también un problema. Ya ahora aquí para empezar, empezamos ya, habiendo ya definido de lo que es la poesía como arte y lo que es la poesía bíblica, comenzamos por un problema y un problema muy serio. Y es que la poesía bíblica se conoce como la poesía hebrea. Ya ahí empezamos mal. Es un problema. Pueden leer en cualquier libro y van a hallar realmente que es así como es conocida. La poesía hebrea. Realmente, como hijos del Señor, tenemos que en verdad pedir ser librados también de tal concepto. Porque se puede, en otras palabras, sí, como vamos a estar usando ciertos ejemplos y ciertas palabras no en forma técnica para poder describir ciertas cosas, pero tenemos por todos los medios que entender que la poesía bíblica no es producto de una cultura religiosa. Yo quiero que ustedes, cuando se habla acerca de poesía hebrea, quiero que ustedes consideren aquel que se dijo ser hebreo de hebreos. Me refiero a Saulo de Tarso. ¿Y cómo es que
como hebreo de hebreos que él era, el Señor lo arrestó, por así decir. El Señor le salió al encuentro, interceptó su camino y le dijo claramente, hebreo de hebreos, ¿por qué me persigues? En otras palabras, si realmente hubiera tal cosa como que fuera la poesía hebrea, entonces habría una armonía, pero no hay. Si la poesía fuera hebrea, entonces todo armonizara con las acciones de los santos hebreos con el Señor, proveyendo de que Él lo fuera también. Pero ni Dios es hebreo, ni Dios es latinoamericano, ni Dios es americano. Dios es espíritu. Y cuando hablamos acerca de esta poesía, tenemos primeramente que reconocer que esa poesía no es innata de un pueblo. Le fue dada al pueblo, pero que no es del pueblo. No es poesía hebrea. Es inspirada, lo vamos a ver más tarde, pero es algo divino que no pertenece a ninguna nación bajo el sol. No es de los hombres. Les pido, por favor, que vean conmigo en Lucas capítulo 24. Lucas 24. Recuerden, estamos mirando acerca de lo que es la poesía bíblica. No es poesía hebrea. Las escrituras fueron escritas en hebreo, en este aspecto a lo que me refiero, pero no necesariamente son hebreas, o hebreos las poesías. Son espirituales. Leemos aquí en el capítulo 24 de Lucas, dice aquí en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Bueno, no hay problema en eso. El Pentateuco, en los libros proféticos. Pero dice también que habían cosas que habrían de cumplirse, las cuales estaban escritas en el libro de los Salmos. Así que pregúntense por un instante, si Cristo vino a cumplir todo lo establecido por el Padre, si Él vino realmente a hacer la voluntad perfecta de Dios, y hubiera nada más que hecho aquello, o cumplido aquello que estaba escrito en el Pentateuco y en los Salmos, en los profetas. Pero deja, o sea, si Cristo hubiera tenido nuestro propio concepto acerca de evaluar lo que es en sí un libro y darle cierta prioridad más que a otro, o a la Biblia cierta prioridad más a una parte que darle a otra, mi pregunta es esta: ¿qué tal entonces lo que se decía de él en las Escrituras? Si él hubiera tenido la misma actitud hacia el libro de los Salmos que nosotros como creyentes tenemos, me pregunto si lo hubiera llevado a cabo tan fielmente. Y ustedes dirán, pero es el Hijo de Dios, de acuerdo, pero quiero que ustedes se pongan en el contexto, o dentro del contexto. Aquí el Señor le daba exactamente, que es lo que quiero decir, el Señor le estaba dando aquí exactamente el mismo valor a los Salmos que le daba a los profetas, que le daba a Moisés en cuanto a lo escrito. Los Salmos no tienen una importancia menor que la que tienen, digamos, el Pentateuco o cualquier otro pasaje de la Escritura. ¿Sí? Pregunto, ¿verdad? ¿Podemos discernir la diferencia entre un tipo de profecía y el otro? Lo que es como arte y lo que es realmente como aquello que es bíblico. Y el Señor dijo, de mí está escrito, y lo que de mí está escrito en los Salmos, dice, eso lo he cumplido. En otras palabras, esta palabra que tiene que ver con los Salmos, o no los Salmos solamente, pero lo que tiene que ver con, y digo, estoy usando los Salmos, ustedes lo entienden como parte de los libros poéticos. Los Salmos, escuchen, los Salmos forman parte íntegra de las Escrituras. Si podemos, porque ese es lo que estoy tratando de decir en sí. Los salmos no son menos, obviamente ni son más, pero ni son menos ni más que el resto de las Escrituras. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que todo el mundo mira a los salmos menos? No voy a preguntar más, porque yo sé que no miran como más. No miran como más. Así que no voy a perder el tiempo en preguntar. Pero ¿creen ustedes que todo el mundo mira de igual forma los salmos, y digo, los libros poéticos? ¿Lo miran con el mismo interés y le dan el mismo valor que tienen el resto de las Sagradas Escrituras? Yo me atrevo a decir y a juzgar de que no todo el mundo lo vea así. Muchas veces veo que el libro de los Salmos viene a ser, como parte poética, viene a ser como un frasco de aspirina para cuando alguien le duele la cabeza.
Yo tuve muchos años que no podía ni usarlo. Yo vengo ahora a meterme en los Salmos.
Gloria al Señor. Vemos que aún dentro de los mismos salmos, esa cajita de las promesas, ¿no? Uh-huh. Que es de las promesas, famosas promesas. Se habla acerca de ciertos salmos y siempre es en una forma, ¿no verdad?, de ayuda. Nunca de corrección y otras cosas más que de ahí hablan. Nunca habla de sufrimiento. Jamás ustedes han visto una de esas promesas que tenga que ver con sufrimiento. Es todo el aquello de... se usa prácticamente el mismo concepto y la misma forma que tiene en el mundo para tratar de ministrar a la parte superficial de uno y nunca a la parte interior de uno. Qué triste. Pero nuevamente, el comercialismo produce todo esto. Dios no está comercializando con su palabra. Él nos los da todo. Todo. Y si extraemos... Si limitamos, y entonces no estamos dentro del contexto del todo. Así que no es hebrea y es parte íntegra de las Sagradas Escrituras. Podemos también buscar, por favor, en Éxodo, en el capítulo 35. Éxodo, capítulo 35. Solamente como trasfondo, quisiera recordarles que a partir del capítulo 25 de Éxodo, ya el Señor comenzaba a instruir a Moisés acerca de las cosas que él esperaba que Moisés y el pueblo de Israel hicieran. Y saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Acerca del tabernáculo de Moisés, o lo que es conocido como el tabernáculo de Moisés. Perdón. Hasta el capítulo 35, el Señor le dice, o quizás usemos la expresión, el Señor le da los planos. O sea, le indica qué es lo que Él quiere que Él haga. Y... Pero viene esta otra parte. Y es que si ustedes realmente no han hecho algo de esta índole, o lo que sea, si nunca han hecho algo que se les está diciendo que lo hagan, pregúntese a sí mismo cómo lo va a hacer. Yo usaba la expresión, la ilustración esta mañana. Si a mí la NASA, me pide, en otras palabras, que construya un cohete aeroespacial para ir solamente a... Y diría, no, pero si yo nunca he hecho tan siquiera ni aviones de papelito. ¿Cómo podré, en otras palabras, hacer esto otro? Y aquí tenemos que Moisés había recibido instrucciones de hacer todo esto, pero no sabían cómo. Es fácil decir, haga esto, pero ¿cómo lo va a hacer? Y vean aquí, por favor, en el capítulo 35, a partir del versículo 30. Yo espero que el Señor les pueda mostrar algo tan precioso que hay aquí. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oriab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul y en púrpura, en carmesí, en fino lino, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Quiero que, por favor, y ustedes saben sin duda alguna a lo que me voy a referir ahora, pero ¿han notado alguna vez la dificultad que tiene el ser humano entre el balance de lo que es la llamada ciencia y el llamado arte? No sé si ustedes alguna vez han visto esto, pero es muy interesante, yo les voy a explicar esto. Es tan difícil, por ejemplo, ver a una persona, un converso estoy hablando en particular, que sea, por ejemplo, una persona que tenga inclinación, pudiéramos decir, o vocación, si se le quiere llamar, inclinación, vamos a llamarle mejor, hacia el arte, y al mismo tiempo que sea intelectual. Y de la misma manera, es bastante difícil ver a un intelectual que se ha dado al arte. Es como que estas dos cosas tienden a chocar la una contra la otra. Yo no sé si les estoy diciendo algo que ustedes no saben. Pero generalmente vemos a una persona que pudiéramos llamarle, en inglés es más fácil decirlo, soulish, del alma. Una persona emotiva, la persona emotiva es dada al arte, es dada a la música. La persona emotiva es la persona que siempre se describe como la que está siempre por allá en una nube perdida. Idealista es otra palabra. El intelectual siempre tiene sus pies en la tierra. El intelectual está envuelto en aquello que es, aquello que él puede palpar. Está en el presente, en el now. El otro está mirando y soñando allá en un castillito en el aire. Y son dos formas, dos modos de razonamiento completamente opuestos el uno al otro. ¿Y saben realmente lo que produce eso? Primeramente el pecado. El hombre, al pecar, perdió el aquello que es conocido como totalidad. El ser humano perdió totalidad, el sentido de totalidad, el sentido de la armonía. Hablábamos precisamente en una de las reuniones que tuvimos allá en tu casa, Mireya, acerca de aquello de cómo es que a veces el cuerpo quiere y el alma no quiere, y está esa disyuntiva en uno, que parte de uno quiere hacer algo y la otra parte quiere hacer esto otro. Eso es producto simplemente de ese estado en que todavía el ser humano se encuentra, aún como creyentes, en la práctica, no nos encontramos en ese estado de wholeness, decimos, o totalidad, o integridad en el aspecto de ser uno. Es interesante que una de las cosas que vemos en cuanto a la poesía bíblica es que inspira, tiene muchas características que, repito, la gente lo ve en cierta manera algo superficial, pero que les llena. Pero también esa poesía es sólida. O sea, no es una palabra solamente para ministrarle a los sentimientos de uno, aunque la palabra no es en sí para ministrar a los sentimientos de uno solamente. Pero es algo que al comerlo crea sustancia, lo establece a uno. Y por eso es que quiero que ustedes vean esta palabra más de cerca, si tienen la bondad. Verso 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia. Fíjense ahora, para gozarme con mis hermanos, para poder tener un festín. Parece que no, parece que no. Pero, hermanos, únicamente a través de la palabra y por la revelación del Espíritu Santo, podemos ver el estado tan pésimo en que vive el ser humano. No nos damos cuenta. Primeramente, antes de venir a Cristo, no nos dábamos cuenta de cuál era nuestra situación. Solamente sentíamos los efectos. Pero aún al venir a Cristo, no nos damos cuenta de esa parcialidad en que vivimos, de esa forma tan mediocre en que vive el creyente mismo, sino hasta después de haber pasado por ciertas cosas. Yo no vi si pensar que como hijo del Señor, como hija del Señor, yo vivía de esa manera. ¿Tiene sentido eso? Porque uno reflexiona y uno dice, pensar que como... O sea, como diciendo, ¿y cómo puede haber sido? Teniéndolo todo y más sin embargo viviendo en ese estado de miseria. No, la ciencia y el arte, los dos, hay un balance, hay algo tan perfecto entre ambos, que no hay disputa, no hay conflicto entre el uno y el otro. Y cuando yo veo realmente los libros poéticos, veo algo que inspira, pero también algo que establece. Que esa inspiración de su palabra no me hace partir, ¿no? En otras palabras, e irme a una galaxia por ahí bien lejos, en otras palabras, mentalmente hablando, en emociones, olvidando mis responsabilidades aquí. Y por otra parte, es tan precioso poder vivir dentro de la responsabilidad a la cual el Señor nos llama a vivir por medio de su palabra, y al mismo tiempo poder decir, Señor, el hecho de estar firme en ti, no quiere decir, en otras palabras, o sea, el hecho de vivir en tu orden, no quiere decir que impida que podamos realmente gozarnos delante de tu presencia. O sea, el hecho de conocer tu palabra y de saber que hay toda clase de corrientes, ¿no verdad?, de desviación por motivo de este y motivo de este otro, no quiere decir, en otras palabras, que voy a tener que andar ahora con un sigilio tremendo para poder andar e ir en pos del Señor. Hay creyentes que así lo toman. Oh, no, hermano, no. Dios es Dios de orden. Sí, Dios es Dios de orden. Pero por otra parte, no es lo que pensamos a veces que es. Y por otra parte, el gozo no es lo que pensamos tampoco que es el aquello de perdernos en un más allá. La poesía hebrea no es. Es la poesía bíblica. No es tampoco, los libros poéticos no son solamente algo aparte del resto de las escrituras, son es una totalidad. Y por último, el aquello de que esta poesía bíblica no está dividida de la ciencia. Forma parte, es algo sólido, y proviene del mismo Espíritu. No proviene de inspiración humana o de sentimientos humanos, es algo dado del Señor y al mismo tiempo establece. Establece exactamente igual que cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras. No las epístolas de Pablo, llamadas de Pablo, edifican más que los libros poéticos. Porque no son libros de Pablo. De la misma manera que no es poesía hebrea. Es proveyente todo del mismo Santo Espíritu de Dios. Lo segundo que quiero tratar con ustedes, después de haber visto esto de discernir entre lo que es la poesía como arte y la poesía bíblica, lo segundo que queremos ver es acerca del origen de la poesía bíblica. Para ello me gustaría ver aquí en la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Dice aquí en el versículo 21... capítulo 1, versículo 21, vean por favor, nunca, ojalá que el Señor permita que esa palabra de una vez y por todas se establezca en nuestras vidas, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la profecía, no estamos excluyendo la poesía de la profecía, como no estamos excluyendo la ley de la poesía. Estamos dentro de un mismo contexto, es la misma cosa, y de la misma forma que el Pentateuco no fue jamás traído por voluntad humana porque es contrario al razonamiento humano, de la misma manera que las profecías, los profetas mayores y menores, llamados así, no trajeron esas profecías o hablaron esas profecías por intuición humana o por voluntad humana, tampoco los salmos fueron traídos. Jamás, nunca la profecía, nunca la palabra de Dios ha sido producto de imaginación humana. Sino, y aquí es donde viene la cosa, sino que los santos, primeramente eso, la palabra, primeramente hablamos, decíamos algo en la clase de por la mañana, en la primera en inglés, que yo quiero repetir, que creo que es importante. Una cosa que se ve en nuestra sociedad, en el mundo en que vivimos, porque no es solamente aquí, pero es en el mundo donde vivimos, es, y esto fue algo que surgió muy particularmente allá por los 60, cuando la guerra del Vietnam, todos recordamos aquella época, de aquella época surgieron muchas cosas que hoy en día todavía estamos viendo. Pero fue en aquel entonces que con más razón, es como que hubiera recobrado vida aquel concepto de que no hay nada absoluto. Esa teoría, de que no hay nada absoluto, no hay tal cosa como un absoluto. Perdónenme, hermanos, pero más vale que pensemos y veamos realmente de que Dios es absoluto. Todo lo demás, o sea, nosotros vemos las cosas hoy en día y mañana dejan de ser. Porque o una persona que pasa de este mundo, o porque esa silla se rompe, o lo que sea, pero no hay nada absoluto en sí mismo, todo va cambiando. Puede que esa silla ahora con esa madera, primeramente fue un árbol, después fue cortado, ya deja de ser un árbol, ahora se convierte en una silla. Y puede que después de eso se rompa la silla y que querramos hacer, por ejemplo, otra cosa de los pedazos de madera que quedaron. Y finalmente pudiera terminar en un palillo de dientes. No hay nada absoluto. Pero el Señor sí lo es. Es algo definido. Y lo mismo sucede con los hijos de Dios. Hablando en ese término, los hijos de Dios. El Señor nos llama a nosotros no un pueblo cualquiera. Él nos llama a nosotros un pueblo peculiar. Algo peculiar es algo distinto, hermano. Lo demás no es distinto, todo es común, todo es ordinario. Pero el pueblo del Señor es un pueblo distinto, apartado. Si es distinto, es apartado. Si es único, unique. Si es un pueblo completamente santo, como dice la palabra, aquellos santos hombres de Dios. Algo que es santo es algo que ha sido santificado, que está aparte de todo aquello que sí, en verdad, no es absoluto. Eso es lo primero. La poesía halla su origen bíblico en aquello que tiene que ver con esa inspiración de un Dios que es único, que es absoluto, y manifiesta o hace conocer esa palabra a través de un pueblo que es único también. Ahora, dentro de eso hay otro detalle más, y es que no a todos el Señor le dijo, o sea, no en todos el Espíritu del Señor se movió, sino aún dentro de aquellos que son, aquellos que fueron usados para escribir las Sagradas Escrituras, aquellos a quien el Señor le plació moverse en medio de ellos, a esos Él le reveló por el Espíritu Santo, y ellos procedieron a hablar y a escribir. Así que primeramente, un Dios que es absoluto, que es independiente, o sea, la palabra independiente no es, pero es único, es santo, a un pueblo santo, y dentro de ese pueblo santo, a aquellos de entre esos pueblos a los cuales Él escogió de su propia voluntad soberanamente para revelarles, o para más bien inspirarles, a fin de que pudieran escribir las palabras de esa profecía, en este caso, los libros poéticos. Vean, por favor, más adelante, en ese mismo versículo, algo que queremos observar. Verso 21, continúa. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Pero fíjense, la única manera de hablar, siendo la palabra aquí, inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados también tiene que ver con la palabra movidos, motivados. El mover del Espíritu Santo, decimos. Los hombres, los santos hombres de Dios, fueron iluminados, fueron inspirados, fueron movidos para escribir las Sagradas Escrituras, siendo inspirados. Ahora, sin tener que buscar, ¿qué es aquello que observamos en Génesis capítulo 2? Perdón, capítulo 1, versículo 2. Esto es importante en relación con lo que estamos diciendo ahora. Génesis 1, versículo 2. La última parte del versículo allí, ¿qué es lo que dice? Nosotros también tenemos coritos acerca de eso, ¿verdad? Y el Espíritu se mueve. Bueno, pero cuando nosotros hablamos o oímos algo acerca de que el Espíritu de Dios se mueve, creemos que se mueve como yéndose para algún sitio. Y la palabra aquí, mover, implica, usamos el término anidar. ¿Sabe? Como cuando es hora de que los huevos han de ser empollados. O, en otras palabras, cuando tiene para que esos huevos, si son fértiles, realmente para que puedan empollar, necesita ese tiempo que se requiere para que pueda realmente mantenerse en ese calor y que pueda, en verdad, empollar. Si el Espíritu Santo no se mueve, y la palabra es anidar o empollar, no sé si la palabra es correcta, anidar, pero mover, sí, es la palabra literal. Pero me refiero yo, el efecto de ese mover tiene que ver con un empollar, tiene que ver, o un anidar, tiene que ver con el aquello de quedar sobre esa persona hasta que produzcan. Asentar. Hasta que realmente produzcan. Y entonces lo que produce es esto otro, el versículo 3. Y dijo Dios. El Espíritu de Dios cuando se mueve, o se movió en este caso sobre aquellos santos hombres, se movió para inspirarles a escribir, para inspirarles a hablar. Y aquí lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3. El Espíritu de Dios se movía y dijo Dios. Otra forma de expresarlo también, no podemos decir palabra por palabra, no es así. Pero otra forma de expresarlo también fue con aquello que dijo el Señor a sus discípulos. Cuando les dijo, lo que os digo en secreto. Nunca han visto una gallina que ponga sus huevos. Pero una vez, o sea, siempre se esconde. Pero una vez que lo ha hecho, los pollitos salen por doquier. Lo que os digo en secreto, eso proclamarlo desde los terrados. Y los santos hombres de Dios no pudieron escribir, no pudieron hablar sin esa inspiración. Otra, ese soplo que viene de parte del Espíritu Santo, que no es solamente, no, como muchas veces creen que es un aire. No, hermanos, estamos hablando acerca de una revelación. Los Salmos, los Proverbios, todos los libros que son clasificados como libros poéticos, son productos de esa revelación, son productos de esa inspiración santa, son productos de lo que hizo el Espíritu Santo cuando en estos hombres de Dios hacía que pudieran conocer la voluntad del Señor, que pudieran conocer lo que el Señor quería decir a través de esa revelación. Quiero ver con ustedes, voy a dejar eso ahí. Hay veces que uno se encuentra que si el Señor no lo hace más claro, lo mejor es dejarlo ahí. Pero sí digo, a menos de que podamos ver esa peculiaridad de Dios, de su pueblo, si no podemos ver lo absoluto que hay en Él en comparación con todo lo demás, si nos encontramos todo esto mezclado con el concepto pasado, si vemos todo eso en esa forma, con esa levadura, jamás podremos apreciar los libros poéticos por lo que son, como parte de todo, de todo lo íntegro de Dios en su palabra, y viendo realmente que no es producto de una cultura, que no es producto de una religiosidad, que no es producto de un pueblo llamado hebreo, que es en verdad producto del Espíritu Santo, y que no puede ser comparado con nada de lo que se había dicho anteriormente, tal cosa como poesía desde el punto de vista de lo que se conoce como arte. Es espiritual, la poesía bíblica. En Colosenses, perdón, en Segunda de Timoteo, observamos aquí en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, toda es la integridad, o la parte integral, todo por completo, toda la escritura, incluyendo obviamente lo que estamos tratando, los libros poéticos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, los libros poéticos son útiles. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, en otras palabras, los santos, y muy particular, Pablo viendo a Timoteo como un consiervo, ya que estaba envuelto en la obra del Señor, le decía, no excluyas los libros poéticos, usando ahora el término aquí, no excluyas nada de la Escritura, porque toda la Escritura te habrá de ser útil para tú poder servir al Señor como debes de ser, como debes servirle. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, toda Escritura, enteramente, si no hay todo, no habrá un enteramente. Yo espero dejarlo ahí, ustedes reciban. A veces queremos ver algo perfecto, dejando cosas aparte. A veces queremos ver las 100 ovejas, sabiendo de antemano que hay una que está perdida. Si Dios dice 100, nunca usted va a poder realmente ver lo precioso. Nunca va a poder realmente apreciar lo que el Señor quiere mostrarle en el principio de la totalidad. Lucas 15, solamente digo esto como un paréntesis nada más. Lucas 15 expresa más que ningún otro capítulo, que yo sepa, en las Escrituras, el principio de la totalidad. Habla acerca de el hombre que tenía 100 ovejas, pero perdió una, y no estuvo feliz hasta que halló la perdida. La mujer que tenía 10 dracmas, monedas, y nunca estuvo feliz hasta que halló la perdida. El padre que tenía 2 hijos, y el menor, el llamado pródigo, lo perdió, y nunca estuvo feliz hasta que su hijo regresó, el menor. El principio, cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de totalidad, cuando hablamos de plenitud, hermanos, es como un rompecabezas, y permítanme decirlo, donde usted nunca podrá ver el cuadro completo si le falta una de las piezas. Puede que esa pieza que le falta sea la del rostro. Y podrá ver las ropas, las vestiduras, y podrá ver la corpulencia, y podrá ver si es hombre o mujer. Muchas cosas podrá ver a través de todo el resto de los fragmentos. Pero si le falta el rostro, no habrá visto nada. Toda la Escritura es necesaria para el hombre de Dios a fin de poder estar preparado debidamente a fin de poder servir al Señor. En Colosenses, vamos a ver aquí en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3 en el versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Note todo eso. Nuevamente estamos usando como ejemplo el libro de los Salmos, como parte íntegra de los libros poéticos. No excluye. Si dice la palabra de Cristo mora en abundancia, pone la palabra de Cristo o los Salmos como parte de la palabra de Cristo. No es palabra de David, no es palabra de Salomón en el aspecto de los proverbios o cualquier otro libro. No es palabra de Job, es palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, incluyendo los Salmos también, como parte íntegra, como parte total de toda Sagrada Escritura. Discerniendo entre el arte de la poesía y la poesía bíblica, viendo lo que es el origen de la poesía bíblica, pasamos a esto último, que es el propósito de la poesía bíblica. El propósito. Qué precioso es saber que el Señor no solamente hace algo, pero que lo hace con un propósito. Nada de lo que el Señor ha hecho carece de propósito, y ciertamente vemos que los libros poéticos también hay propósito para ellos, igual que con el resto de las Escrituras, pero estamos hablando específicamente de ello. Vean, amados, por favor, en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, lo primero que vemos, y siempre es así, lo primero que vemos que Dios hace, siempre lo hace para su gloria. Lo hace con propósitos propios, con fines propios. Y vemos en esto que el propósito de los libros poéticos es a fin de manifestar, la relación existente que hay entre el Padre y el Hijo. Ahora, recuerden, ustedes me dirán, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Recuerden que la Escritura es producto de esa inspiración. Así que el Padre, a través del Espíritu Santo, está expresando la relación que hay entre Él y su Hijo, pero es el mismo a través de su Espíritu que, en armonía perfecta, está diciendo, esto es lo que somos, como la divinidad. En otras palabras, no hay división entre nosotros. En como un solo Dios, no en el aspecto, pero como un solo Dios. Dice aquí, y vean por favor en el capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando vemos aquí este versículo, las palabras en este versículo, la palabra dice que Cristo no se glorificó a sí mismo. Por ejemplo, la gente le decía en el capítulo 10 del libro de el Evangelio de Juan, le decía, tú te haces igual a Dios, porque le decía, en verdad soy hijo. Tú te haces igual. No es que yo diga que yo soy hijo de Dios, el hijo de Dios. Es que el Padre me ha dicho, tú eres mi hijo. Podemos captar eso. ¿Para qué sirven los salmos? Para mostrar la relación que hay entre el Padre y el Hijo. No es que Cristo viene y que diga, heme aquí y acépteme porque yo digo yo soy Cristo. Sino que ya el Padre, a través de los mismos salmos, y este por supuesto estamos hablando del Salmo 2, versículo 5. Perdón, sí, creo que es el versículo 7. ¿No? Donde allí decía, pero no a David, sino a través de David le decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el versículo 6 de este mismo libro a los Hebreos, capítulo 5, versículo 6 de Hebreos, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente este pasaje es tomado de uno de los salmos, el Salmo 110. Cuando hablan acerca de muchos sacerdotes. Es más, en el versículo 4 de Hebreos 5, habla acerca de un sacerdote, Aarón. Pero allí, El Señor, el Padre, hablaba acerca de su Cristo, en el Salmo 110, hablaba acerca de su Cristo, de su Hijo, y lo ponía en relación con Melquisedec para decir acerca del mismo que ni tiene genealogía, dice, ni tiene principio de días ni fin de días. Así que a través de los Salmos, el Padre dice, no solamente tú eres mi hijo, sino también tú eres mi siervo, tú eres mi sacerdote. Pregunto, ¿cuántos de ustedes creen, de todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal, cuántos de ustedes creen que cuando pasan por ese pasaje de los Salmos, el 110, por ejemplo, cuántos de ustedes creen que está ahí hablando acerca del Cristo? Yo no sabía eso cuando yo vine al Señor Jesús. Y años pasaron. Y leía las Escrituras por leerlas, porque sentía que era un deber leerlas. Pero no había realmente revelación ni entendimiento acerca de ellas. Piensen acerca de cómo está el pueblo del Señor. Leyendo, sin saber lo que leen. ¿Para qué son los Salmos? ¿Para qué son el resto de los libros poéticos? Para manifestar, para evidenciar esa relación entre el Padre y el Hijo. Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, esto es importantísimo. El propósito de la poesía bíblica es a fin de capacitar al pueblo para que conocieran al Mesías por su carácter divino en su venida. Quiero repetir una vez más. Es el de capacitar al pueblo para que conocieran al Mesías. Dije, por su carácter, conocer al Mesías por su carácter divino en su venida. ¿Cuántos saben que cuando Cristo vino y empezó a andar en las calles de Jerusalén, la gente no se amotinaba para ir en pos de él por la forma en que él se manifestó a ellos, o sea, de la manera en que él les parecía a ellos, otra palabra mejor, de la manera en que la gente lo veía a él? O sea, él no fue en sí mismo, por su apariencia, no fue motivo de atracción. En ningún lugar de las Escrituras vemos tal cosa. La gente iba a él porque comía pan y pez. La gente iba a él porque eran sanados. La gente iba a él porque eran liberados. La gente iba a él porque... ¿Por qué? Cualquier cosa, menos porque se sentían atraídos a él. Es más, cuando él nació, lo primero que se vio es que él fue rechazado. Y se dijo claramente, no hay lugar para ustedes aquí. Entonces, ¿cómo habría de conocer el pueblo, aquel al que Dios enviaba? No era por su apariencia, y ciertamente no era cuestión de recibirle a él tampoco por motivo de lo que él hacía. Se recibe a Cristo. El Padre quería que recibieran al Cristo, a su Hijo, porque él habría de ser la mera imagen de su representación. O sea, de su esencia, de lo que él es. El Hijo es la mera imagen del Padre. ¿Pero quién ha visto al Padre? Pero conocemos su poder y su deidad a través de la misma creación. Pero el Hijo habría de hacer algo más. El Hijo habría de manifestar su naturaleza, su carácter. No apariencia física, ni cómo se vistiera, ni si era más alto o más corto, sino la típica naturaleza divina, el carácter del Padre, es lo que habría de manifestar ante todos. Vean esto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Leemos aquí en los versículos del 10 al 13. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando, vean, esta es la cosa, aquí es donde estamos. Es triste, pero en inglés no aparece así. En inglés solamente aparece un qué y no añade otra cosa. ¿Qué? ¿Y qué tiempo? Esto es lo que dice en inglés. Pero nosotros tenemos, por la gracia del Señor, la virtud también de poder ver esta palabra. Lo que ellos indagaron era acerca de aquello de lo que el Espíritu indicaba acerca de qué persona, la persona qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. Es parte del carácter sufrido de Cristo. ¿Quién es Él? A Él es conocido como varón de dolores. ¿Quién era Él? Pedro no lo conoció a Él de esa manera cuando le dijo, Señor, que sufrir de ninguna manera.
¿Eso jamás te acontezca? No conocía la persona que era, no conocía el carácter de Cristo. Dice que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Segundo,
Él no vino con una corona sobre su cabeza. Pero más, sin embargo, en su carácter, a pesar de los sufrimientos que expresaba, ya también anunciaba sus glorias.
No es solamente aquello del Cristo sufrido de la cruz que muchos conocen por referencia, pero poder conocer, como el Espíritu dice, que a este Jesús, al sufrido, a ese también Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Verso 12. A esto se les reveló
no para sí mismos, sino para nosotros, administrado en las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué tiempo? Ahora, ¿qué tiempo? El libro de los Proverbios, el libro de los Salmos, en Job, entonces vemos ahí claramente no sufrimientos de un solo hombre. No solamente cosas que tienen que ver con carne y sangre, pero estamos viendo ahí al pueblo de Dios, a ese pueblo santo y peculiar. Vemos la simiente preciosa en ese pueblo y cómo el Señor se empezaba a manifestar a través de ellos. Los Salmos no hablan solamente acerca de un pueblo sufrido, sino de un Cristo que sufrió en ellos. No de un pueblo que reinó, sino de un Cristo que reinaba en ese pueblo. Quiero ver aquí en Efesios, en el capítulo 5, antes de concluir, en Efesios capítulo 5, el propósito también por el cual de la poesía bíblica, y también en Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas observamos aquí. Primeramente dice aquí la comunicación que deben de tener los santos. Dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Entonces aquí tenemos que la comunicación debe de ser en base a qué. Dice, hablando entre vosotros. Perdone. ¿Piensa diciendo con qué? ¿Por qué? Porque los salmos son santos. Porque los salmos son la comunicación, esa escritura, igual que lo que es el Pentateuco, que lo que son las demás escrituras. Si ha de haber comunicación, no hay comunicación más incorrupta que la comunicación divina. Es santa, las palabras que Él habla son palabras santas. Número uno, comunicación. Dice aquí más adelante, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, no es solamente cuando se congrega el creyente a cantar alabanzas con el resto de la congregación, pero que en el corazón de uno esté ese cántico de victoria, ese cántico de alabanza. No solamente en el labio de la mente, porque ya uno lo ha, ¿cómo se dice?, ha aprendido, pero que como que esa palabra ha sido guardada, atesorada, está morando, recibiendo esa palabra del Señor, puesto que está ahí, pues entonces en el corazón es fácil empezar a ministrar al Señor. No es tanto que estemos con nuestra boca abierta, pero en nuestro corazón, sabiendo que ese salmo, esa escritura, está realmente ahí alabando al Señor. Y nosotros por ella podemos alabar al Señor en una forma incorrupta. Y lo último que vemos ahí es en el versículo 20. A través de las Sagradas Escrituras podemos también dar gracias, salmos de gratitud, escrituras unas tras otras, que aprendemos a decirle, oh Señor, bueno eres tú,
y para siempre es tu misericordia. Podemos, a través de ellos estamos expresando si en verdad es la palabra en nosotros que ha sido guardada, y no solamente memorizar versículos bíblicos, pero si la palabra ha sido guardada en el corazón, esa misma palabra va a servirnos como medio de expresión pura para poderle decir: Señor, cuán agradecido te estoy por tu misericordia que es para siempre. Es la misma palabra divina, aquella que habrá de motivarme, aquella que realmente habrá de inspirarme para poder en verdad ministrarle al Señor como solamente Él es digno de ser servido y de ser ministrado. Yo quiero concluir en esta mañana, tarde ya, en el Salmo 108, versículo 1. Salmo 108. Comenzábamos esta mañana leyendo en el Salmo 92, donde leíamos que dice que bueno es dar salmo. Es bueno, es bueno. La pregunta es, ¿cuán bueno es? Porque tenemos que llevarlo, ¿no, verdad?, a un punto de definición. ¿Cuán bueno es? Decíamos, bueno, agradable y perfecto. ¿Cuán bueno es cantar salmos a su nombre? Aquí el salmista en el Salmo 108 decía: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, entonaré tu palabra poética. Dice, esta es tan buena que esto es gloria para mí. Es tan bueno cantar salmos a tu nombre que realmente se ha convertido en gloria para mí. Poder llegar a esa conclusión, a la consumación de decir: Señor, esos libros poéticos son gloriosos, tu palabra es gloriosa. Señor, qué bueno es motivo de gloria para mí poder tener esa palabra morando en mi corazón, igual que el resto de todas las escrituras, sin hacer acepción alguna. Y Padre, a través de esa palabra, poder en verdad con disposición, con deseo, con voluntad, alabar y glorificarte. Cuando lo hacemos de esa manera, el Padre es glorificado. Hay veces que oímos impropiamente, porque se toma impropiamente, pero dice: hermano, hay que ofrecerle al Señor aunque sea el sacrificio de labios. Aquí el salmista no hablaba de un sacrificio de labios, hablaba acerca de algo más, pero repito, esto se toma en forma negativa, porque está hablando de otra cosa cuando habla acerca del sacrificio de labios. Pero se toma como diciendo: hermano, aunque no te sienta, hacerlo, alaba al Señor, hermano. Ay, 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 ay. Y no, ¿verdad? Y el orquestrear, ¿verdad? Ahora alza tu mano, y ahora párate, y ahora ponte la cabeza. Es bueno, pero apenas estamos empezando a saborearlo. Y es que el Señor gradualmente, día a día, según andamos con Él, Él habrá de mostrarnos que sí, es no solamente bueno, es buenísimo. Aleluya.